día.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, en COPE Más Coruña, hasta las 2 de la tarde, pendientes de contenidos de A Coruña y de la comarca. Recibe un saludo de Noel Abau. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Carballo que robó en varias joyerías. Atacaba al personal con gas pimienta. Se le acusa de asaltar varios de estos establecimientos en Santa Comba, Ordes y Santiago. Simulaba interés en varias piezas y pedía al personal que le enseñasen las joyas. En este momento aprovechaba la poca distancia y agredía al dependiente o dependienta con un spray para huir a continuación con el botín. En la denominada Operación Aerosol, los agentes detuvieron a este hombre. Lo acusan de 3 delitos de robo con violencia. Es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad y tenía, de hecho, varios requerimientos de juzgados de Asturias y Galicia. Cambiaba a menudo de teléfonos y vehículos para evitar ser localizado, porque no fue solo el robo en las joyerías. También se le acusa de 2 delitos de estafa, porque para hacerse con los coches quedaba con personas que los vendían. En el lugar simulaba una transferencia bancaria antes de llevarse el vehículo. El dinero nunca llegaba y cuando los vendedores se daban cuenta, él ya había cambiado de número. Y seguimos ahora muy pendientes de la situación de sequía y de cómo afecta a la comarca de A Coruña. Preocupa la sequía en buena parte de Galicia y la comarca de A Coruña todavía no sufre problemas, pero está muy pendiente del embalse de Cecebre. Actualmente una capacidad por debajo de lo normal en estos momentos. ¿Cómo afecta esto a la ciudad y a la comarca? ¿Qué previsiones hay en cuanto a posible reducción mantenida en el tiempo de lluvias? Jaime Castiñeira es el director general de Emalsa, de la compañía de aguas de A Coruña. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y cómo está actualmente el embalse de Cecebre?
Bueno, pues el embalse de Cecebre hoy exactamente está un pelín menos, pero prácticamente al 60% de su capacidad. Obviamente observamos que es una capacidad que todavía tiene holgura, pero como muy bien acabas de decir, pues un poco pendientes y mirando al cielo y mirando las previsiones, ¿no? Porque hoy realmente, esta mañana, nos teníamos que levantar ya con algo de lluvia y ya vemos que es todo lo contrario. Entonces estamos esperando a ver cuándo va a empezar a haber un cambio meteorológico y que los ríos se les pueda aportar a los ríos, que los ríos vuelvan al cauce normal y puedan aportar al embalse.
¿A partir de qué nivel sería preocupante y habría que tomar medidas a mayores?
Hombre, nosotros más o menos las previsiones son que en estos meses de septiembre, octubre, noviembre, pues obviamente cambie el ciclo, ¿no? Pero de todas maneras, si llegamos al caso de acercarnos al entorno del 40, 35, 30%, bueno, pues es el momento en el que sí que tenemos que dar un salto en las medidas y tomar varias opciones. Una es controlar mucho más el posible consumo de agua y, en segundo lugar, buscar, gracias a Dios que lo tenemos, un aporte complementario al embalse con el agua acumulada en el lago de las Encrobas. Entonces, en ese momento sí que nos plantearíamos bombear agua para elevar nosotros desde el lago el cauce del río que aporta el Cecebre.
La posibilidad de utilizar ese lago de Meirama siempre estuvo encima de la mesa, ¿no? Hasta ahora no ha sido necesario, pero siempre está encima de la mesa.
Sí, siempre ha estado encima de la mesa. No hace muchos años todavía que se completó el llenado, porque nosotros, dentro del embalse del lago de las Encrobas de Meirama, lo que se hizo fue hacer una toma a 8 metros. Entonces hubo que esperar a que estuviese lleno para poder aportar. Y pese a todo, siempre por coger las aguas más superficiales, que hombre, siempre son las que ofrecen una garantía absoluta. Están totalmente controladas las aguas de ese embalse, son perfectamente aptas para ser tratadas en la planta de la Telva y consumo humano. Entonces, bueno, pues nunca hemos tenido el caso, nos estamos acercando, somos muy similares, ya no a la sequía de 2020, sino a la que tuvimos en 2017, que fue quizás la más potente de estos últimos 10 años, y bueno, por eso lo que estamos es ocupados, más que preocupados, muy ocupados.
Muy pendientes de la situación del embalse y de las próximas semanas. De todas formas, ¿qué se le puede recomendar a la población en cuanto al consumo de agua?
A ver, estamos haciendo un llamamiento día a día, que las medidas individuales son el sumatorio de todas las medidas individuales, son una garantía complementaria del consumo. Es decir, cada individuo, el hecho de cerrar el grifo al afeitarse, de ducharse, de llenar la lavadora para una lavadora, de economizar el agua, no darle a los riegos, no llenado de piscinas, esos son cientos de miles de litros, de metros cúbicos, que obviamente lo que nos hacen es extender esa garantía de consumo mientras no llueva. A nivel industria, pues exactamente igual, de baldeos, de limpiezas, es decir, hacemos un llamamiento, aunque tengamos recursos y estamos en una situación pues un poco mejor que algunas partes de España, etcétera, pero lo que no podemos hacer es caer en la tranquilidad, en pensar que tenemos un aporte complementario, y hacemos ese llamamiento a la responsabilidad individual, que la hay. Además, he de agradecer que existe esa responsabilidad. Tenemos un consumo por habitante menor al de la media de España. Somos, bueno, pues pese a que tengamos fama de tener agua, tenemos una población en Coruña y en todo el área metropolitana muy concienciada con el agua.
¿A cuánta gente surte el embalse de Cecebre y, por lo tanto, la empresa municipal de aguas de A Coruña?
Más o menos entre agua baja, agua alta, que suministramos a los ayuntamientos, en el entorno de 400-450.000 habitantes. Es decir, es una población potente, y por eso digo que cada litro que cada uno ahorremos son 450.000 litros que ahorramos en una sola acción. Entonces, por eso hacemos ese llamamiento, porque es una población muy elevada la de todo el área metropolitana, y sobre todo porque conjuga tanto industria, tenemos mucha industria en Coruña y alrededores, como también segunda residencia. Entonces tenemos consumos potentes y por eso hemos de hacer este llamamiento.
Siempre se ha dicho, y los análisis lo demuestran, que el agua de A Coruña es de muy buena calidad. Pero también en los últimos tiempos ha habido muchas quejas sobre gente que ve como de su grifo sale un agua pues con aspecto no muy apetecible, algo coloreada, marrón. ¿A qué se puede atribuir estos episodios y, en todo caso, cómo está la calidad del agua actualmente?
Pues mire, la calidad del agua siempre está garantizada. Es cierto que ha habido esos episodios de turbidez. Tenemos lo que es una garantía muchas veces, o lo que es algo positivo, bueno, pues a veces tiene sus contras, ¿no? Tenemos un agua tan buena que la que tenemos que tratar muy poquito. Hay que tratarla muy poco, porque si no se la perjudicaría. Eso hace que el agua conlleva una materia orgánica, porque es natural. La materia orgánica pues se va depositando con los años en las tuberías. Y cuando hay un cambio de presión, un cambio de modelo hidráulico o cualquier circunstancia extraña o incluso por consumos muy fuertes, esa materia a veces se mueve y es lo que nosotros vemos con esa turbidez, que teóricamente pasa rápido. Lo que pasa es que hay unas personas que obviamente cuando llega esa bolsa de turbidez están más perjudicadas que otras, otras ni lo ven. Bueno, pues entiendo que es un episodio muy, muy molesto, extremadamente molesto. El agua es apta para consumo, aunque obviamente la gente turbia no la va a beber, pero es perfectamente apta para todos los usos, y se produce, pues estuvimos a principios de este verano una rotura en una de las conducciones principales, a veces por una obra. Bueno, pues cada vez que hay una rotura y cortamos el suministro de agua, aunque los depósitos siguen suministrando en la ciudad, al restablecerlo por ese cambio de presión, se mueve esa materia y es lo que nos llega a nosotros y vemos esa turbidez. Pero ya le digo, en todo momento el agua es apta para consumo.
Otra de las cuestiones en las que se está de forma continua es en la renovación de toda la red de abastecimiento, trabajos que continúan de forma paralela a todo el suministro, ¿no?
Sí, claro. Nosotros desde hace más de 15 años y hace 15 años incluso aprobamos con todo el área metropolitana un plan director de futuros suministros a La Coruña y a todo el entorno metropolitano. Invertimos tanto en la renovación de la red principal, las conducciones grandes, ¿no?, que podríamos decir que salen de la selva y suministran a todo Coruña y a la metropolitana, en las cuales ya llevamos más de 50 millones de euros invertidos en estos últimos años, y luego, por otro lado, en otro plan distinto, lo que sería la red interior de la ciudad de Coruña, en la cual más del 85% está renovado. Creo que somos punteros en España a nivel estatal, no hay nadie que haya renovado de esta forma la red en los últimos años, y con ello que hemos conseguido, entre otras cosas, uno, la garantía, otra, eliminar el fibrocemento de las tuberías, que había sido una recomendación, y otra, cumplir que no tenemos prácticamente, tenemos un mínimo índice de roturas, y un índice de roturas medio en Galicia, Aguas de Galicia ha decretado que para ser una red óptima esté en el 20% de fugas de red, hay que pensar que Malsa está en un 3-4% de fugas, es decir, esa es la mejor garantía de suministro también, que lo enlazo con lo anterior, para garantizar que va a haber agua para todos, y es una de las pequeñas piezas que nos ayuda a tener este embalse ahora mismo al 60%, claro.
Jaime Castiñeira, director general de Malsa, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Un placer, y aquí me tenéis siempre. Gracias. Sí.
Arteixo han comenzado obras para hacer potable el agua del embalse de Sabón. El concello invierte casi 2 millones de euros en un nuevo depósito y una potabilizadora. Alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y por qué se hacen estas obras?
Mira, es el embalse del polígono de Sabón, que ha dado históricamente lo que es servicio de agua a las industrias allí implantadas. Bueno, tiene una potabilizadora, pero lo que sobre todo determina es que suministra agua industrial, ¿no? No es agua que podamos decir así que sea para uso doméstico, lo que se denomina lo que es agua potable. La inversión que estamos realizando ahora con la construcción de un nuevo depósito justo al lado del depósito principal de 20.000 metros cúbicos, más la actuación dentro de la TAP, la potabilizadora de agua, lo que va a conseguir es que mediante distintos procedimientos, incluso algunos procedimientos tecnológicos con ultrasonidos, conseguir que el agua del embalse sea 100% potable. Entonces, ahí nos garantizamos un recurso importante, amplio, que nos va a servir para dar el agua también a las empresas del polígono de Sabón y futuros crecimientos, como puede ser las necesidades que pueda aportar el puerto exterior.
Claro, me imagino que además prevenir esto en momentos en los que estamos hablando de sequía es algo importante.
Sobre todo porque tienes un recurso muy importante, porque el embalse, que tuvo la construcción y la creación cuando se desarrolló el propio polígono industrial de Sabón, pues generó una cantidad de agua que nosotros entendemos que es un recurso que tenemos que tener la posibilidad de potabilizar y que sea 100% para el consumo, ¿no? Entonces, fíjate que la cantidad de agua que tenemos en Sabón cubriría lo que son los posibles crecimientos y demandas de suelo industrial, más futuras necesidades también de consumo de por parte de la población.
Más o menos, ¿cuándo estará en marcha? ¿Cuándo será potable el agua de Sabón? ¿Hay alguna fecha?
Mira, sí, aproximadamente lo que es el plazo de ejecución de la obra con la construcción de lo que es el depósito y lo que es la actuación en la propia TAP tiene un plazo de un año. A partir de ese año se van a iniciar lo que son las pruebas. Entendemos y esperemos que cuando ya pase un año ya vayan teniendo resultados de agua perfectamente potable. Pero bueno, hay que darle también un cierto plazo de puesta en funcionamiento de la propia TAP, ¿no?
Y por otra parte, hemos sabido que el Ayuntamiento de Arteixo ha presentado alegaciones a lo que se está ahora planteando en la zona de Monteagudo relacionados con los parques eólicos nuevos. ¿Cómo es este proceso y por qué se opone el Ayuntamiento de Arteixo?
Bueno, pues nosotros ya llevamos unos meses pues trabajando en la presentación de alegaciones para oponernos en contra de la construcción. Nos han planteado un parque eólico en Carboeiro, cerca de las poblaciones de Santa Leocadia. Nos han planteado un parque eólico en Pedra Queimada, cerca de las poblaciones de Freón, en la zona de Monteagudo, que ya hemos presentado alegaciones oponiéndonos a la implantación de estos parques eólicos. Que te implanten cerca de las poblaciones un molino eólico de una altura de 220 metros con las afecciones que puede dar al territorio, a las poblaciones y a las personas, creemos que es un auténtico despropósito, ¿no? Ahora estamos en plazo de alegaciones de una línea de evacuación que están aprobados unos molinos eólicos en la playa de Valdallo, en la zona de Valdallo, en Carballo, y algún iluminado se le ha ocurrido que el punto de descarga de esa línea sea la subestación de Morás. Con lo cual nos atraviesa 15 kilómetros por el concello de Arteixo una línea de evacuación de esos parques eólicos, con las afecciones que hay con la implantación de 45 torretas y luego las afecciones también al territorio, a las poblaciones y un poco a los vecinos del concello. Creo que es un despropósito, una descoordinación, un mal planteamiento, y nosotros el 1 de septiembre acaba el plazo de presentación de alegaciones. Hoy vamos a tener una reunión en el Centro Social de Ofoso, para los vecinos más afectados por el entorno de Loureda, a las 8 de la tarde, y bueno, pues pedimos ahí la máxima colaboración. Si cualquier persona quiere apoyar al concello en esta petición, puede descargar la alegación que tenemos ya colgada en nuestra página web.
Y esta reunión hoy a las 8 con el regidor en el Centro Social de Ofoso. Alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros, un saludo.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Tenemos ya confirmado.
Sí,
lo de
sí.
Bueno, sí. Digamos que sí ya,
sí,
¿no?
Oficial
el Dux no
es,
va a venir.
Pero sí es oficioso. Y es que las cosas pasan en esta casa, en la cadena COPE. Así van pasando las cosas, y en este caso, en torno a todo lo que sucede entre el Depor y el Dux, bueno, pues en las últimas horas, en este caso en el partidazo con Juanma Castaño, entraba el entrenador, o el que debería haber sido el técnico del conjunto madrileño, el ex del Depor, Alfredo Santaelena, confirmando ya de forma oficiosa que no se van a poder presentar en Riazor por todo lo que venimos contando durante estos días. Es que no tienen equipo, es que no tienen jugadores, es que el presidente no quiere comprometerse a empezar la temporada si no puede asegurar el presupuesto y el pago a los futbolistas, porque este año la federación les obliga a que un mínimo de 16 jugadores tengan un salario de 20.000 euros, y como no lo puede asegurar, no quiere empezar la competición, y a lo mejor en enero decir, mira, pues ya no hay pasta y dejo de cobrar. Bueno, Alfredo hablaba en el partidazo. ¿Y quién estaba escuchando? El entrenador del Depor.
Hombre, escuchando la mejor de las emisoras.
Cómo no podía ser de otra manera. Y esto es un poco la conversación virtual entre ambos.
Sería una auténtica locura presentarte en Riazor, porque es que no hay equipo, no hay cuerpo técnico, no hay nada. La situación en la que hay, que no podemos hacer nada.
Hablé con el míster antes, luego le escuché por la noche, o sea que intuyo que no. Lo veo muy remoto, pero es un desastre. Es, bueno, es muy difícil de explicar, es que es una mierda.
No se puede ser más explícito, ¿eh? No. Como el técnico del Depor, en este caso Borja Jiménez, mira si lo ve remoto y si intuye que no, que mañana se van a los Cats, el Depor. O sea, no va a haber sesión de entrenamiento.
Me encantan estas sesiones de confraternización,
sí,
el
paintball, sí.
El asado.
Imagínate, a Borja Jiménez ahí con escuchando la radio por la noche, a Juanma Castaño, el partidazo, después de la tertulia, sale Alfredo, les dice que no va a venir a Riazor, y bueno, entonces ya, pues, a partir de ahí empiezan a planificar, y el Depor mañana se va a ir a conducir un poquito a los Cats, a cambiar un poco el ambiente, teniendo en cuenta, pues, que el sábado no va a haber partido. Por cierto, habían cambiado el horario, que esa es otra. Estaba puesto para las 7:30 y hoy decía Borja, no, nosotros el único comunicado que tenemos de la federación es que de las 7:30 pasó a las 8:00 p.m, vamos, que no, claro, va a haber partido, con lo cual, bueno, pues la gente que haga planes.
En principio sí. Bueno, ¿y qué más cuestiones comentó Borja hoy en rueda de prensa?
Bueno, intentó escaparse del tema del mercado porque se le preguntó por asuntos de fichajes. Él dice que eso hay que preguntar a la dirección deportiva, que él está convencido de que van a llegar futbolistas, de que se va a reforzar el plantel, pero que no puede hablar mucho del asunto. De hecho, se le intentaba preguntar, pero ¿alguna salida va a haber? Porque sigue la rampa, en este caso, Héctor Hernández, el lateral izquierdo, que podría liberar una de las fichas de mayores de 23 años. El Depor actualmente solo tiene una. Y si, por ejemplo, imagínate que quiere fichar a Lucas Pérez y a Raúl Sánchez, aunque este último está mucho más cerca del Castellón, pues no podría incorporarlos a los dos. Y luego, pues esa parcela del eje de la zaga, porque ahora mismo solo hay tres centrales. Y la verdad es que Borja Granero, durante la pretemporada, ha tenido bastantes problemas físicos. No ha querido hablar en exceso de tema de mercado, yo creo que está un poco cansado. Y como va a terminar en los próximos días, termina el próximo día 1 de septiembre, pues en la siguiente comparecencia pública, cuando el Depor sí va a jugar, claro, porque el Depor debutará el próximo sábado 3 de septiembre a las 7:30, salvo que la federación diga lo contrario, frente a la Balona en Riazor, pues ahí ya estará confeccionada la plantilla definitiva hasta la apertura del mercado de enero, que se produce el día 1.
Bueno, pues a ver qué pasa, que queda mucho tiempo en términos de mercado.
Y la última, si te apetece ir a ver un amistoso de hockey sobre patines, hoy, ¿verdad?, a las 5:30 juega el campeón de la Hockey Liga, es decir, el Liceo, en el Palacio de los Deportes de Riazor, ante el Balonno de Portugal.
Buen el calentamiento.
Libre, no tienes que pagar ni un euro.
Oh, perfecto, pues claro, nada, y además que de playa no está, vamos al Palacio de los Deportes. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Cuestiones que nos ocupan un 25 de agosto, por ejemplo, tal día como hoy se instalaba en San Roque de Afuera el primer generador eólico en 1982, y hoy está de cumpleaños Abraham Mateo.
Que me gusta que me mires, el tiempo se pare y quedemos tú y yo. Que te muevas y te muerdas el labio a cámara lenta. Ay, cómo me tienta.
COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos en sintonía COPE aquí en este mediodía, pendientes de la playa de San Amaro, que podría perder la bandera azul por no impedir las zambullidas peligrosas. Según cuenta el diario La Opinión, la asociación encargada de estas distinciones, la ADEAC, ordenó su retirada al comprobar en una inspección que los bañistas se tiraban al agua desde el embarcadero y el antiguo la antigua zona de carga, algo que está terminantemente prohibido. Esto incumplía las condiciones mínimas de seguridad. La entidad requirió al concello que señalizase ambas zonas con carteles antes de una semana. No se hizo en el plazo requerido, por lo que ordenó la retirada de la bandera. La asociación también ha detectado deficiencias en Oza y Riazor, donde comprobaron que no se facilita el material necesario para garantizar la accesibilidad de personas con problemas de movilidad. Pendientes pues de lo que pase con estas banderas azules, que siempre son uno de los emblemas de la calidad de las aguas de A Coruña, pero también de los servicios, y por tanto la asociación que las da tiene que velar porque así sea. 1:51, miramos alguna extraña aparición que hubo en las últimas horas en A Coruña. Una de las imágenes más comentadas en las últimas horas en A Coruña ha sido la de un burro peregrino que paseó por la ciudad. El animal caminó acompañado por su dueño por las calles del centro y de la ciudad vieja. Generó mucha expectación, sin duda. Este burrito es Spiri, diminutivo de Espíritu Santo. Su dueño es Enrique Balsera, un cordobés de 57 años que quedó parapléjico después de un accidente. Él pensó que nunca volvería a caminar, pero contra todo pronóstico, sí recuperó la movilidad. Tras esta milagrosa recuperación, hace 6 años, Enrique dio un giro a su vida y se propuso visitar lugares santos en agradecimiento a Dios. El camino que hace ha generado mucha expectación, e incluso en un grupo de Facebook le siguen la pista. Y ahí encontramos a Enrique, que cuenta su historia.
¿Por qué empezaste a hacerlo también?
Porque dejé de andar.
O sea, ¿se quedó paralítico?
Sí. Bueno, no paralítico totalmente, pero sí, sí, no. Tuve un accidente y estuve un año sin poder caminar, claro.
Pensó que si caminaba iba a hacer el Camino de Santiago.
Estas imágenes fueron captadas en Asturias hace unos meses. Enrique cuenta a una persona que le hace preguntas que no sigue un rumbo fijo, que va caminando con calma, sin teléfono móvil. En este camino comparte su historia y conoce a gente con quien comparte sus vivencias.
Bueno, mi historia no es más ni menos que la,
bueno, pero es que
la que Dios me regala es creer en algo que no veo.
La alegría que desprende usted cuando está hablando, la sonrisa que tiene, pues también transmite mucha serenidad y paz.
Paz y serenidad.
Claro, claro.
Es que realmente no tenemos nada.
De nada.
Pero que no tenemos nada.
Bueno.
Todo es regalo.
Y en este periplo lo acompaña Spiri, su inseparable compañero que camina a su lado. No lo monta ni lleva alforjas. El burro fue un regalo de una persona que precisamente conoció en Castellón.
El Espíritu Santo me lo regalaron en una fiesta del vino en Castellón. Un señor se acercó y me dijo: oye, los peregrinos llevaban burros. Jesús llevaba una burra. Digo, ya, pero creo que soy peregrino, más no llevo un burro. Dice, pues mañana tendrás uno.
Fíjate.
Y me lo regaló. Y como me lo regaló, así lo llevo. No lo cargo, no me subo en él.
Solo de paseo.
Y simplemente me acompaña. Y duerme al lado mía. Es súper dócil. Y bueno, es un poco, a veces la atracción de la gente despertar un poco el ánimo.
Este verano Enrique vuelve a Santiago de Compostela. De hecho, su intención es entrar por la puerta de la catedral el 6 de septiembre, día de su cumpleaños. La misión de este particular peregrinaje, sin rumbo, con calma, es compartir, según cuenta.
Dicen que los peregrinos debemos de cumplir una misión, como todos. La misión nuestra es compartir, pensar, orar por los que nos ayudan en el camino.
Sí, sí, sí.
Y bueno, me escribe la gente que me alimenta mi cuerpo y yo intento pues pensar, orar y alimentar su alma.
Ah, eso muy no bien. Se compra ni se vende.
Ah, amor de verdad, sí, sí, sí.
Enrique y Spiri descansaron el miércoles en A Coruña antes de retomar la ruta a Compostela. De la visita a la ciudad gallega, el burro se lleva un regalo, una bufanda blanquiazul del Deportivo que Enrique le colocó en el cuello. Puedes ver con detalle la historia de Spiri y de Enrique en nuestra web local, en cope.es/corona, también parte de su recorrido, porque pasaba las últimas horas por Linares Rivas, precisamente por la acera. Y seguimos contándote más cosas en Cope Coruña.
¿Quieres estudiar el MBA oficial de la Universidad Intercontinental de la empresa con una beca del 50%? Participa en el Exponential Challenge y súmate al futuro, porque no es lo que eres, es lo que serás. Infórmate en el 989-7555 o en UIE.edu.
Ya está confirmado, el martes de Carnaval y San Juan serán festivos locales de A Coruña en 2023, el 21 de febrero y el 24 de junio. Son las fechas elegidas por el Ayuntamiento, que se decanta por estas festividades en vez del Día de la Patrona, el 7 de octubre, el Rosario, según se ha aprobado hoy en Junta de Gobierno. Esta reunión municipal también ha aprobado adjudicar la restauración de la Casa Veeduría por casi 3 millones de euros. Allí está el Centro Cívico Municipal. Ahora, además, contará con un comedor de mayores, una sala de exposiciones, un auditorio y un espacio de coworking. Lo dice el portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje.
No se misó todo inmueble. Vais a disponer de un espacio para tercialidades con acceso a comedor. Na planta baixa irá ademais máis espacio para o centro cívico, unha sala de exposicións, unha cafetería e unha zona de xogos. E na primeira planta están previstas unha sala de estudios para alumnos de estudios universitarios e non universitarios, un auditorio e salas para un novo viveiro de empresas.
También ha habido la aprobación de algunos sistemas de puntos de medida y de radares vinculados con la implantación de la zona de bajas emisiones. Sí, radares en A Coruña, radares pedagógicos que se van a poner en marcha en un plazo de 8 meses.
Por otra banda, otra de las novedades que incorpora este lote será la instalación de nuevos radares pedagógicos. Trátanse de medidores de la velocidad de los vehículos que indican en tempo real a conductora ou o conductor a súa velocidade, co obxectivo de que corrixa posibles excesos do límite de velocidade.
Vamos, como el que siempre hubo en la entrada a la ciudad por Alfonso Molina, ahora sobre todo en zonas como el entorno de los centros escolares. Y ahora, 1:58, es momento de conocer la agenda con Raúl Ameneiro.
Como parte de las fiestas de la ciudad, nueva actuación de Cascarillarte será a las 7:30 en la Plaza de la Tolerancia a cargo de Marta Ortiz. La banda municipal de música actuará a las 8 en la Plaza de la Fuente de San Andrés con su programa Música a Todo Ritmo. En Miño, a partir de las 8, muestra de cocina y degustación de producto de proximidad. Será en el Parque de Arrúa como parte de la iniciativa Saborearte y contará con la participación del cocinero Miguel Mosteiro. Pistoletazo de salida a las fiestas de Nuevo Mesoiro. Habrá mejillonada a las 8 de la tarde y serán los locales Mi Barrio, Ado Cuñado y O Roncudo. Último día para visitar la exposición Castelao Grafista en el Centro Cultural de Ponteceso. El horario de esta tarde será de 5 a 8. Empiezan las fiestas de Omar en Malpica. Hoy desde las 11, verbena en el puerto con disco Móvil Impacto, DJ Bermúdez, DJ Roy y el Combo Dominicano. Unas que empiezan y otras que acaban, como las de Betanzos. Último día en el que contarán con la segunda gira Os Caneiros, charangas y la orquesta París de Noia, que actuará a partir de las 11:30 de la noche. Nueva jornada de Castelo Conta, se trasladará a Villaverde para hablar sobre la emigración gallega y presenciar el concierto de Son Boleros. A las 10 en la Polideportiva de Castelo, representación teatral de Somos Criminais 3 de la mano de José Antonio Touriñán y Carlos Blanco. Las entradas se podrán adquirir en la taquilla del lugar, en la web casteloconta.gal y el portal de taquilla. El día terminará con la percusión de Surso Fernández a las 12 con entrada gratuita.
Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Cope.